Gracias por permitirme entrar a la comunidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre en este hermoso día. Soy su hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Gracias por sintonizarnos. Usted que por primera vez lo hace, que el Señor le bendiga. Espero que estos estudios que hemos dado por mucho tiempo sean de mucha bendición. Quiero tocar en esta hora, en lo que respecta a la Biblia, un libro para la posmodernidad. La Biblia como libro es el tema. La Biblia representa sin duda el sumum de la literatura universal. Es el libro por autonomía el más traducido, el más vendido, el más leído, el más estudiado, el más admirado y el más criticado. Fuente de fe durante milenios para un número incontable de personas, incluso hasta el día de hoy. La Biblia, que inauguró la era moderna de las páginas impresas, es el libro que más ha influenciado en nuestra cultura y que más decisivamente ha marcado nuestra manera de pensar, por lo menos hasta el día de ayer. Pero, ¿cuál será el lugar de la Biblia el día de mañana? ¿Será definitivamente defenestrada del dominio público en aras de la posmodernidad? ¿Será reducida el papel de oscuro manual manipulado por los fundamentalistas y fanáticos de la religión? ¿Se limitará su esfera de influencia académica a los cursos de literatura comparada en las universidades? ¿Será capaz de mantener en el futuro su estatus como revelación de Dios? Para responder a estas preguntas, será preciso definir qué tipo de libro es la Biblia para pasar a considerar cómo hay que leerlo, desde qué premisas y con el fin de que la Biblia pueda ser de mucha bendición para nosotros. Quiero partir de un hecho clave. La Biblia se presenta como un solo libro. Sorprendente este dato, ya que la Biblia, del griego biblos, los libros, está compuesta por 66 libros canónicos, aunque algunos o algunas ediciones incluyen otros libros procedentes de la época helenista llamados apócrifos o deuterocanónicos, y es obra de diversos autores pertenecientes a distintas épocas de la historia. En efecto, la compilación de la Biblia abarca un periodo de más de 1000 años e incluye una variedad de géneros literarios en su producción. El Antiguo Testamento, escrito mayormente en hebreo, traza la historia del pueblo judío mediante crónicas, mediante la ley, los preceptos, poesías, proverbios, profecía, mientras que el Nuevo Testamento, escrito en griego, añade evangelios, parábolas, epístolas y el libro de Apocalipsis. El vasto elenco de estilos, géneros y estructuras que forman la Biblia. ¿Cuáles son las implicaciones de la Biblia como un libro unificado? En primer lugar, el hecho de un solo libro implica la existencia de un principio y un fin. Y así es, la Biblia parte de los orígenes del universo y la formación del hombre en el libro del Génesis, y concluye con la reintegración de la creación dañada por el egoísmo del hombre. En Apocalipsis, desde esta perspectiva, el espacio y el tiempo, no menos que la materia, está suspendida en un concepto de diseño, y la historia del hombre en el mundo obedece no al occidente o al azar, sino a un designio, un proyecto de colaboración con Dios en la mayoría de los recursos naturales de nuestra creación. ¡Qué lindo! En segundo lugar, implica la presencia de un hilo conductor, un principio integrado que permite una lectura coherente en la Biblia, no en detrimento de su variedad literaria, sino gracias precisamente a la multiplicidad de las partes que conforman este libro sagrado. Se trata de un principio hermenéuticamente unificado. Lo encontramos en la persona de Jesucristo, que prefigura en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y manifestada en el Nuevo Testamento. Presente no solamente en el Antiguo Testamento, en la creación, sino que es protagonista de la redención, el Hijo del Hombre, en el tiempo preciso que Dios estableció su venida a esta tierra. Pero, ¿cómo nosotros debemos de leer la Biblia, que nos implica esas perspectivas bíblicas acerca de Jesucristo? Debemos acercarnos primero al complejo mundo de la literatura bíblica. Voy a tomar un poquito de tiempo y espero que usted me esté escuchando, y espero que sea de mucha bendición, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. La literatura bíblica, tres pilares básicos sostienen todo el edificio de la literatura bíblica: la creación y caída del hombre, la obra de Cristo y el futuro reino de Dios. Estos son conceptos que no se pueden resultar hoy, o nos pueden resultar muy extraños, o obsoletos o extractos, pero el lenguaje bíblico los imbuye de carácter y vitalidad. Aleluya. Los arropa con la textura de lo familiar y lo encarna en historia de hombres y mujeres muy parecidos a nosotros. El mundo bíblico, tan lejano en el tiempo y tan remoto en su trasfondo cultural, resulta de lo más sorprendentemente inmediato y actual. Esto se debe a la potencia de su narrativa y a la universalidad de sus símbolos poéticos. Veamos, por ejemplo, cuatro de los libros más lindos en el Antiguo Testamento: Génesis, el libro de los Salmos, Isaías, y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. En Génesis 1 al 3, estos capítulos relatan la creación y caída del hombre. Este pasaje forma la base absoluta de la premisa religiosa, y aunque se haya visto sometido a una gran diversidad de asaltos interpretativamente a lo largo de los tiempos, sigue estando presente en el gran debate sobre los orígenes, que continúa y nunca con mayor intensidad en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, la razón se encuentra en lo intemporal de su lenguaje y en su capacidad de generar metáforas y símbolos universales. Lo que hoy es conocido como el Big Bang, Génesis lo atribuye a la palabra autoritaria del Creador. Donde la ciencia detecta diseños en el universo, aunque solo lo llame apariencia de diseño. Génesis describe en lenguaje poético 6 días de actividad. Esos 6 días de actividad creativa se ponen de manifiesto una clara intensidad objetiva, donde la ciencia plantea hipótesis de un aleatorio proceso macroevolutivo que culmina en el horno, pero Génesis establece la unicidad original del hombre como imagen y semejanza de Dios. Se trata de dos maneras de describir e interpretar el fenómeno de otro modo inexplicable de nuestra presencia en el mundo, porque es algo complejo. La ciencia describe el universo desde su legítima perspectiva, empleando sus métodos apropiados y su propia terminología, aunque no está legítimamente para pronunciarse sobre la existencia de un creador. Génesis, que sin ser un tratado científico, no contradice a la ciencia, sino que la complementa, va más allá y descubre a través de un lenguaje tan sencillo como sublime el por qué y el para qué del fenómeno humano. Confundir estos dos planos es hacer una mala lectura del Génesis. Un flaco favor a la ciencia es reconocer el valor del Génesis. Es abrir un campo de visión imprescindible para dotar el sentido de la vida de todos nosotros como seres humanos. Ahora bien, el lenguaje del Génesis desde la visión edémica del mundo animal y vegetal y mineral se centra de inmediato a la problemática del hombre que busca su identidad perdida. A partir de la caída del hombre, la Biblia traza las peripecias del hombre nómada, errante, que a través de Abraham forma un pueblo, Israel. De Moisés recibe una ley moral y bajo Josué conquista una tierra prometida. Ahí se establece una monarquía y su rey más emblemático, David, en su célebre Salmo 23, cantó la bienaventuranza del hombre que se reacciona de nuevo en esa relación con su Dios. Su lenguaje resuena en los ecos del paraíso perdido. Y dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es difícil imaginar un poema más perfecto, tanto en su belleza formal como en el alcance trascendental de su contenido. El salmista habla de un pastor divino que le acompaña en todos los avares de su vida, ahora y en la eternidad. Es el pastor que da su vida por sus ovejas. El profeta Isaías evoca esa pasión, evoca esa muerte y resurrección de aquel Mesías en su célebre capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La grandeza de esta poesía, uno de los llamados cánticos del siervo, que jalona la profecía de Isaías, no menos que la del Salmo 23, no debe ocultar la gravedad de un mensaje y lo apremiante de la necesidad de nosotros los humanos. La caída del hombre recalca en el libro de Génesis y ha puesto a cada uno de nosotros a la fragilidad de la vida y a la incertidumbre de la muerte. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. El libro de Juan en su capítulo 10 relata la oferta de vida hecha por Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En la vida y pasión muerte y resurrección de Jesucristo culmina la literatura bíblica. ¿Hasta qué punto es así? Que el Señor te bendiga. Se despidió de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Gracias.